Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 29 de septiembre del año 2021. Aquí estoy yo como todos los días, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, en vivo a través de mi página de mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, en vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. También me pueden ver en vivo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico. Y en la comodidad de tu hogar, si te acabas de despertar y lo que tienes que hacer es prender el televisor sentado desayunando, si tienes cable TV, si tienes Liberty, me puedes ver en vivo por los canales 85 y 285 de cable TV. Y como le digo todos los días a los que me están viendo a través de las redes sociales, puedes darle, te invito a que le des share en este momento, que le des compartir. Y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver a través de la magia del internet. Y no te olvides que si no me estás viendo en vivo, porque no estabas despierto a esta hora, porque estabas camino al trabajo, porque estabas ajorado bregando con los niños o los nietos, me puedes ver grabado, porque esto se queda grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Varios son los temas que voy a estar tocando con ustedes en la mañana de hoy. Sigue la crisis, o se agudiza la crisis energética en Puerto Rico. Voy a darles lo último sobre el proceso de negociación de la reestructuración de la deuda, tema que discutí ayer con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández. Y le tengo una exclusiva de Washington. El gobernador Pedro Pierluisi finalmente hizo lo que todos queríamos que hiciera. Le pidió al Congreso que se extienda a Puerto Rico el programa de SSI, el programa que va a darle ayuda a las personas mayores de 65 años indigentes que necesitan ayuda económica. Ese es el mismo que está pendiente ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es positivo. Pero tengo aquí el documento. El gobernador, a mi entender, ha hecho el pedido demasiado tarde, pero lo más peligroso para Puerto Rico es que le ha dado al Congreso datos claramente equivocados. Tengo los documentos en exclusiva para compartirlos con ustedes aquí en la mañana de hoy. Y hay movimiento en el tema del estatus a favor del proyecto de Nidia Velázquez. Y finalmente, siguen bajando las hospitalizaciones. La tendencia sigue siendo muy positiva en el tema del COVID-19. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Bueno, aquí de regreso al podcast de Aníbal, los que me acaban de sintonizar, aquí estamos en vivo, son las 8 y 4 de la mañana. Nuevamente, si me estás viendo a través de las redes sociales, ya sea que me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con todos tus seguidores, con todas tus amistades a través del internet. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo. Antes de comenzar al análisis de los temas del día de hoy, les quiero recordar que este próximo sábado se va a llevar a cabo en Guayama la Asamblea Regional del Distrito o del Área de Guayama del Frente Puertorriqueñista, esta organización que nos constituimos hace ya varios meses para defender la identidad puertorriqueña, llevar nuestro mensaje a la capital federal, oponernos a la estadidad, defender un verdadero proceso de autodeterminación. Este sábado 2 de octubre a las 6 de la tarde en la Plaza Pública, la hermosa Plaza Pública de Guayama, los invitados de la ocasión van a ser la alcaldesa de Loíza, la amiga Julia Nazario y el presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Emilio Nieves. Yo voy a darme la vuelta por allá para poder saludarlo. Así que están todos invitados a la próxima reunión regional del Frente Puertorriqueñista en Guayama el próximo sábado a las 6 de la tarde. Bueno, señoras y señores, la crisis energética lo que hace es que se agudiza en cada momento. Ayer fue un día de más apagones. En un momento se calculó que había más de 250,000 abonados, que eso quiere decir miles de personas que estaban sin luz. Yo hice un Facebook Live anoche, eso de las 7:30 de la noche, anticipando los temas que iba a discutir con ustedes. Y la página de Facebook y las cuentas de redes sociales se llenaron de gente escribiéndonos de todos los lugares de Puerto Rico, diciéndonos que en ese momento estaban sin energía eléctrica. Se dieron bastante importantes desarrollos en el día de ayer. Y en esencia, la respuesta, por lo menos hasta ayer, la respuesta del gobernador Pierluisi y de su gobierno a la crisis energética es decirnos que tengamos paciencia y comenzar a reciclar funcionarios de la administración de Ricardo Rosselló. Mire, yo no tengo ningún problema, yo creo en la experiencia. Yo no tengo ningún problema de traer al gobierno a personas que tienen canas o que le falta pelo, que tienen experiencia. Lo que sucede es que hemos visto ya una tendencia en este gobierno de Ricardo Rosselló, de Pedro Pierluisi, de una incapacidad de atraer nuevo talento. Y tú tienes que tener una combinación de experiencia con nuevo talento. Lo segundo que estamos viendo, y es bien preocupante, especialmente cuando tienes un gobierno compartido, cuando solamente saliste electo con el 34% de los votos, es que Pedro Pierluisi se comporta como si hubiera ganado con 55% de los votos y todo el mundo, que atrae al gobierno, con algunas limitadísimas excepciones, son PNP, corazón del rollo. Y uno se pregunta si el banco de talento para dirigir en esta ocasión la Autoridad de Energía Eléctrica se limita exclusivamente a los PNP, corazón del rollo, pues va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil que salgamos de la crisis en la que estamos. Ayer se anunció la entrada de él, que fue secretario de la vivienda bajo el gobierno de Ricky Rosselló y bajo Wanda Vázquez, el señor Fernando Gil Enseñat, a quien Wanda Vázquez tuvo que despedir en medio de la crisis aquella por los terremotos, con quien en aquel momento se hicieron señalamientos en términos de manejo de fondos federales en vivienda, muchos cuestionamientos. Esta es la persona que ayer el gobernador nombró para que fuera presidente de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque habían despedido fulminantemente a la persona que la dirigía. Primero que nada, sí tiene experiencia. Si la experiencia que él tiene es buena o es mala, yo tengo mis serias dudas. Ya se han levantado serios cuestionamientos sobre las gestiones anteriores de Gil. Pero además, y esto es lo que debemos conocer, él ya estaba en esa Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Él estaba en la Junta de Directores nombrado por Ricky Rosselló. Cuando Wanda Vázquez lo vota, pues lo saca también de la Junta de Directores, pero Pedro Pierluisi lo nombró. Entonces, cuando usted ve esta historia de primera plana del Nuevo Día, la gente está cansada de que le mientan. ¿Sabes qué? Yo le doy la razón. Pero el problema que tiene Gil Enseñat, Fernando Gil Enseñat, es que él es parte de los que le mintieron a la gente, porque él ha estado en esa junta desde el cuatrenio pasado. Cuando él dice que la gente está cansada de que le mientan, ¿quién le miente? ¿El director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿El gobernador? ¿Luma? La gran pregunta que uno se hace es si esta es la persona que viene con las grandes ideas transformadoras para, primero que nada, evitar el colapso del sistema energético y, en segundo lugar, transformarlo. El Nuevo Día le hace una entrevista bastante larga. A mí me llamó la atención porque, primero que nada, pues habla, como ya está diciendo todo el mundo, que esto va para largo. Que esto va para largo, que esto no se va a resolver de un día para otro. Entonces, cuando le preguntan en esta nota de Gerardo Alvarado León, le dice, ¿cuál es la opción entonces? ¿Seguir pidiendo paciencia? Decirle a la gente que sea paciente es fuerte. Lo único que le puedo decir al pueblo es que yo vivo aquí, que soy cliente del único proveedor de energía que tenemos, que pago el servicio al mismo precio, que me identifico cuando los equipos se dañan y que hay situaciones que honestamente no están en nuestro control y afectan nuestro diario vivir. Pues señores, está pidiendo paciencia. Usted lleva 10 meses en la junta de la AEE y también ocupa una silla el cuatrenio pasado. No se siente responsable de la crisis actual. ¿Qué será diferente bajo su presidencia? Voy a dar todas mis destrezas y capacidades. No, que no fuera a decir que no iba a trabajar full time. Alma, vida y corazón para poder contribuir a que esa confianza de la gente suba y que se ejecuten los proyectos que se tienen que ejecutar. Tenemos una junta altamente capacitada. Espérate, pero esa no es la junta que él acaba de decir en la primera plana que le estaba mintiendo al país. Tenemos una junta altamente capacitada y la diferencia la vamos a hacer entre todos para poder crear un nuevo panorama, una nueva hoja de ruta. Incluyo a nuestro socio Luma y simplemente le da las gracias al gobernador. Señores, explicó su desempeño anterior en esa junta de directores. No, no le explicó. Y la realidad es que esto nos trae mucha preocupación. Para colmo, se está rumorando fuertemente. Ya se sabe que van a votar al director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Efrán Paredes, creo que yo ni yo le sé el nombre. Así de insípida ha sido su presidencia. Pero el rumor es que van a traer a Josué Colón, que ya fue director ejecutivo y que pues parece una persona muy articulada. Pero la pregunta que uno se hace es, no hay banco de talento. Lo único que hay aquí es la posibilidad de reciclar las mismas personas que estuvieron en tiempos recientes. Porque si tú me dijeras que vas a traer a alguien que estuvo en la autoridad hace muchos años atrás, cuando la autoridad estaba sobre sus pies, pero cuando tú vas a traer a alguien que son parte del deterioro que ha tenido la autoridad, pues eso lo que hace es levantarle a una serias interrogantes. Encima de eso, ayer Luma nos anuncia que vienen más apagones. Que vienen más apagones es lo que nos anunció Luma ayer. Y entonces, al anunciarnos que vienen más apagones, nos enteramos simultáneamente que el presidente de Luma fue ayer a la fortaleza, Mr. Wayne Stensby. Se reunió con la secretaria de la gobernación, Noelia García, ayer en el momento que la mitad de ustedes estaban sin luz. Pero no hablaron nada de los apagones. Mire lo que dice la portavoz de prensa de la fortaleza. Sí, él, refiriéndose a Stensby, se reunió con la secretaria, pero nada que ver con los asuntos de estos días. Fue una reunión de seguimiento pautada previamente, dijo la portavoz de prensa de García, Sandra Gutiérrez. Yo estuve presente en la reunión y ni siquiera se tocó el tema de los eventos recientes. Fue una reunión de seguimiento de otros temas. De verdad, yo leí este párrafo. Yo leí este párrafo más de una vez porque me costaba trabajo creer que de verdad la fortaleza nos estuviera diciendo que ayer se reunió el presidente de Luma en la fortaleza y no hablaron de los apagones, no hablaron del caos en las carreteras. Para mí solamente hay dos posibles interpretaciones. Una, o es mentira, Stensby fue a la fortaleza y hablaron de los apagones, o señoras y señores, el gobernador y su equipo están totalmente enajenados. De verdad, piense usted por un segundo. ¿Usted cree que es posible que el director de Luma haya ido ayer a reunirse en la fortaleza con la secretaria de la gobernación, que es la mano derecha del gobernador, y ella no le haya preguntado nada por los apagones o él no le haya hecho ningún informe sobre los apagones el mismo día que dicen que los apagones van a seguir? Que hay caos en las carreteras, como dice esa primera plana del vocero, por los semáforos apagados. Que primera hora el titular es el apagón de nunca acabar. Luma Energy informó que los nuevos relevos de carga continuarán en los próximos días. Y en medio de todo esto, el presidente de Luma va a la fortaleza, se reúne con la secretaria de la gobernación y no habla de los apagones. Ayer continuaron las protestas espontáneas a lo boricua. Bueno, boricua copiado de experiencias latinoamericanas y de otros países del mundo. Cacerolazos, por lo que vi en las redes sociales, No solamente fue en el condominio El Monte, allí en el área de Atorrey, en otras áreas de Atorrey. Vi alguna gente diciendo que en Miramar se escucharon cacerolazos, se está convocando una manifestación este viernes, se está hablando de otra manifestación a mediados de octubre. La realidad es que la gente está perdiendo la paciencia. Y yo los invito de verdad a que lean la historia completa del periódico El Nuevo Día de hoy. Y si al leer esa historia usted se siente más tranquilo, pues lo felicito. Yo me la leí entera. Y el problema que yo tengo es que no veo que el gobierno tenga una solución que no sea repetir la palabra ya hueca de privatización. Y a esto le añado esta noticia del periódico Metro de ayer. Mínimo el dinero de FEMA asignado a reparar el sistema de generación de energía. Y esto sí que me preocupa. Mire, aquí, ¿qué nos han dicho hasta ahora? Nos han dicho hasta ahora que el sistema, lo que son unas plantas, que es verdad, que son unas plantas viejas, que son unas plantas que lo que hacen es quemar petróleo, que es muy caro, que es sucio y que hay que invertir, ya sea en construir nuevas plantas, en modernizarlas o lo más importante, que es lo que deberíamos hacernos, en movernos rápidamente a energías renovables. Pero eso requiere de capital. Entonces, ¿qué nos han dicho? No, la solución es privatizar la generación y invertir, traer el dinero que hace falta para modernizar la generación. Entonces nos habían dicho que hay 9,000 millones de dólares en fondos federales que fueron asignados tras María, que ha sido tema de la semana pasada, que eso fue lo que Jennifer González levantó el argumento de que no han presentado el plan para cómo usar los 9,000 millones de dólares. Pero ahí estaba por un lado, la solución era vamos a privatizar y vamos a coger los chavos federales para modernizar el sistema. Bueno, esta nota del periódico Metro nos informa, citando a funcionarios de esta administración, especialmente al señor Lavoy, a Manuel Lavoy, que esos 9,000 millones de dólares no se pueden usar y no se van a usar para generación. Y estoy leyendo, les tengo ahí en la pantalla, les voy a leer lo que decía la nota. Si bien el gobierno atribuye la presente racha de apagones masivas a la deficiencia en las centrales de generación, apenas 120 millones de los cerca de 9.500 millones que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia asignó para la modernización de la red corresponden a esa área. ¿Escucharon? De los 9.500 millones de fondos federales, solamente 120 millones aparentemente se van a usar en generación. El director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, CORTRE, Manuel Lavoy, expresó que debido a que los daños por el huracán Irma y María se concentraron en la red de transmisión y distribución, unos 8,000 millones de la asignación de la dependencia federal se concentrarán en ese componente, cuyos proyectos se espera comienzan a desarrollarse en la primera mitad del 2022. Esa obligación responde al análisis de los daños que se ocasionó por concepto del desastre de María. O sea que el dinero va dirigido a remediar estos daños, a hacer reparaciones, obviamente llevándolos al código y estándar, e inclusive implementando medidas de mitigación y otras cosas que FEMA permite para Build Back Better. De ese presupuesto, 8,000 millones son de transmisión y distribución. Y más o menos unos 120 millones fueron los daños que se reportaron en el área de generación. Señoras y señores, si el problema es generación, que es lo que está diciendo el gobernador, y si la solución era los fondos federales, nos están mintiendo. Todos sabemos en Puerto Rico que todas nuestras plantas viejas, ineficientes, resistieron María. Que lo que colapsó en María fue el sistema de distribución. Las líneas, los postes, los cables, las torres. Y los 9,000 millones en fondos federales son en gran medida para eso. Para que se construyan, se tiren nuevas líneas resistentes. Presumo yo que se soterren en algunos lados. Pero si el problema es generación, que es lo que nos está diciendo el gobernador, pues de esa historia lo que aparenta decir es que no hay fondos federales para eso. Entonces la gran pregunta que me hago y nos tenemos que hacer todos es, y voy a usar la palabra favorita de Ricky Rosselló, ¿dónde está el plan? Si aquí hace falta nuevas formas de generación de energía eléctrica, que deberían ser hacia renovables, o inclusive pues hablan de planta de gas natural, ¿dónde está el dinero para invertir en la nueva generación? Esa es la gran interrogante. Lo único que dice el gobierno es privatizar, privatizar, privatizar. ¿Pero privatizar qué? Ustedes saben que mi posición no es dogmática. Yo no soy de los que creo que todo tiene que estar en manos del gobierno, pero tampoco creo que todo en manos del gobierno es un fracaso y que todo tiene que estar en manos privadas. Con Luma, ya hemos visto que nos está pasando lo que pasó con Ondeo, que era el que se contrató para acueducto, que se le dio un contrato de administración, ellos cobraban, dieran bueno o mal servicio, y no invertían nada. Luma no va a invertir un centavo. ¿Cuál es el plan para lograr la inversión en la generación, que es la crisis de este momento? ¿Y cuál es el plan para invertir en la generación que no conlleve un aumento en el costo de la luz? No lo veo. Lo que yo he escuchado hasta ahora es que se han abierto y que hay compañías interesadas en administrar lo que tenemos, o sea, en administrar Palo Seco, en administrar Aguirre. Pero no nos están diciendo que ya esas plantas no sirven. Así que me parece que esto es mucho, mucho más profundo, mucho más serio, y no veo al gobierno enfocado, no solamente en solucionar la crisis inmediata. Mire, ya está aceptado por todo el mundo. Bajo esta administración, y cuando digo esta administración, empieza con Ricardo Rosselló para acá, se ha bajado de una forma exagerada el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica para mantenimiento. Ah, ¿que son unas plantas viejas? Claro que sí. Oye, pero si usted tiene su carro viejo, pero le cambia el aceite cada vez que hay que cambiarle el aceite, y le hace todos los trabajos de mantenimiento, pues el carro le dura. Pero si usted tiene un carro viejo, y porque es un carro viejo, no le cambia el aceite, usted sabe lo que le va a pasar. No le alinea la goma, usted sabe lo que le va a pasar. Y por aquí, y todavía no han podido explicar por qué ha habido una reducción tan exagerada y dramática en el presupuesto de mantenimiento de las plantas. En fin, lo tengo que decir pues con gran pesar, porque no hay otra forma de describirlo. El gobierno lo que nos está proponiendo es paciencia. Paciencia. No hay un solo proyecto para modernizar la generación de energía eléctrica, que es la que nos dicen que es el problema. No hay un solo proyecto en camino para atender ese tema. Así que si hoy no tenemos suficiente generación y no hay chavos para mantenimiento y no hay planes, pues tristemente no le vemos una solución al final del camino, porque si tú le das esas plantas viejas a una compañía privada, pero no le exiges a esa compañía privada que invierta lo que hay que invertir para modernizarla, y si no estás atrayendo suficiente inversión para energía renovable, pues de verdad no tienes una propuesta para resolver esta crisis. Bueno, señoras y señores, en el tema que discutí ayer con el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y que ayer pues tuve algunas reuniones para simplemente empaparme de ese tema, importantes desarrollos. Primero que nada, los maestros de Puerto Rico votaron que no a el acuerdo que había negociado la Junta de la Asociación de Maestros con la Junta de Control Fiscal. Yo le voy a leer estos primeros párrafos de Joan Isabel, la nota de Joan Isabel González, que ustedes saben que, a mi entender, es la de personas que mejor dominan este tema y quien es una persona muy crítica a los procesos que se dan bajo el manto de la Junta. Magisterio vota no al acuerdo con la Junta. Dos terceras partes del gremio rechazan por segunda vez una propuesta que permitía el retiro anticipado de ciertos maestros. El magisterio rechazó la propuesta alterna que la Asociación de Maestros y la Federación Americana de Maestros habían negociado con la Junta. La Asociación Representante Sindical de los Maestros del Sistema Público, al cabo de 4 días de votación, un 65% de los educadores que participaron le votaron en contra. Entre otras cosas, el acuerdo ofrecía la oportunidad de que miles de educadores pudieran retirarse de manera anticipada, aunque no cumplieran con los requisitos de edad y años de servicio. También se rechazó la continuación del convenio vigente por otros 5 años y una aportación patronal mensual al plan médico de $175. Al igual que sucedió con el gobierno central, los educadores que entraron al servicio después del 2014 no cuentan con una pensión definida basada en el 75% de su salario más alto, los años de servicio y edad. Ello porque ante la insolvencia del sistema de retiro, la fórmula fue modificada en el 2013 y se dio paso a los planes de aportación definida. Pero el acuerdo que los educadores dejaron en la mesa estaba dirigido exclusivamente a los maestros en el servicio activo. En síntesis, con la propuesta, los maestros terminaban con al menos 2 fuentes de ingreso una vez alcanzaran la fecha de jubilación: la pensión definida por los años de servicio y la cuenta de aportación definida, que es similar a los planes de retiro del sector privado. Una tercera fuente de ingresos en la jubilación provendría de la aportación del Seguro Social, pues los educadores que optaron por ello comenzarían a recibir el beneficio de la aportación del gobierno como patrono a ese programa federal. Los maestros rechazaron esto. Y yo les voy a ser bien honesto. Yo no sé lo que significa o cuál es la consecuencia de que lo hayan rechazado. No lo sé. Lo que yo no tengo la más mínima duda es que el plan original de la Junta de Control Fiscal es malo para los maestros. Y mi gran preocupación, y lo empecé a decir ayer, es que los que teníamos puesta nuestra fe en la jueza Taylor Swain, que la jueza Taylor Swain era la que iba a proteger a Puerto Rico, era la que iba a proteger a los pensionados. Hasta ahora lo dije ayer y lo repito. Todos los casos que hemos llevado, y yo me incluyo porque participé en uno de ellos, para frenar a la Junta, todos, menos el primero, que tenía que ver con la intentona de la Junta de apoderarse de energía eléctrica, todos los demás casos, la jueza Taylor Swain ha fallado a favor de la Junta. Así que, ¿qué pasa con esto que rechazaron los maestros ahora? Yo desconozco. Pero mi impresión es que le han puesto en bandeja de plata a la jueza y a la Junta. Ahora, básicamente, decir, bueno, no hubo acuerdo con los maestros. Ahora nosotros imponemos lo que nosotros creamos. Repito, desconozco la consecuencia real del rechazo de este plan. Y eso me lleva, pues, al tema que discutimos ayer con el presidente de la Cámara aquí en el podcast. Rafael Tatito Hernández ya presentó su proyecto de ley para encauzar la reestructuración de la deuda y lo que él llama el fin de la quiebra en Puerto Rico, y que incluye, pues, una serie de medidas que discutimos con él ayer. Voy a leer esta nota del periódico El Nuevo Día, los primeros párrafos, una nota en la página 10 de Javier Colón Dávila. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, emplazó al movimiento sindical a que se exprese hoy en torno al proyecto que viabiliza el plan de ajuste de deuda, específicamente en lo relacionado al mecanismo de restitución por recortes de pensiones. El líder cameral hizo un compromiso en eliminar el lenguaje si así lo solicitan, pero igualmente advirtió que los sindicatos serían responsables de cualquier impacto que sufran sus respectivas matrículas. Ayer, varios correligionarios como Jesús Manuel Ortiz, Hall Higgins, Ramón Luis Cruz Burgos, Luis Raúl Torres, José Cheito Madera y Héctor Ferrer expresaron reparos con la pieza legislativa. La propuesta cameral, avalada por la Junta, consiste en aplicarle el recorte de 8.5% a las pensiones que superan los $2,000 mensuales, pero al mismo tiempo crea un mecanismo de restitución valorado en $44 millones para que el pensionado no sufra efecto alguno. Sin embargo, existen preocupaciones sobre si ese dinero que nutrirá el fondo será recurrente. La medida dispone que saldría de los sobrantes del fondo de Medicaid. Ya hemos discutido en este podcast los fondos de Medicaid. La interpretación que ha hecho el gobierno de Biden es que van a ser permanentes. Me parece correcto lo que ha hecho Rafael Tatito Hernández. Tengo entendido que hay vistas públicas hoy, empiezan hoy. Han citado a líderes sindicales. Me consta que ayer el presidente del Senado, José Luis Dalmau, se reunió con líderes sindicales. Aquí está la nota: en la cuerda floja, medida de reestructuración de la deuda. Me llama la atención que uno de los que se esté expresando sea Ramón Luis Cruz, porque Ramón Luis Cruz es secretario general del Partido Popular. y la información que yo tengo es que el proyecto presentado por Tatito es en diálogo con José Luis Dalmau. Como cuestión de hecho, la información que yo tengo es que José Luis Dalmau está esperando que se apruebe en la Cámara para entonces en el Senado introducirle unas enmiendas para todavía mejorarlo más. Aquí está la nota del periódico Primera Hora. Hay más opciones por los recortes a las pensiones. Yo creo que si el liderato sindical no quiere que se negocie en cuanto a este tema con la Junta y que se proteja lo que ha adquirido hasta ahora el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, pues entonces que lo digan. Pero repito, el que le diga a usted que esto lo vamos a ganar ante la jueza Taylor Swain, no le está diciendo la verdad. Yo tuve esperanza con la jueza Taylor Swain cuando todo esto comenzó. Por su historial, por dónde venía, pensé que iba a ser una persona sensible. Y la jueza Taylor Swain hasta ahora, le ha validado todos los poderes a la Junta de Control Fiscal. Son las 8:31 de la mañana, me voy a la pausa y cuando regrese, luego de la pausa, no se vaya nadie. Tengo una carta que le envió el gobernador Pedro Pierluisi a la presidenta de la Cámara Federal, Nancy Pelosi, pidiendo que se incluya a Puerto Rico en el programa de CSAI. Me parece muy bien, pero voy a mostrarles la carta y para lo que para mí es casi una vergüenza para Puerto Rico, el dato que le da Pierluisi a Nancy Pelosi de cuánto costaría al Tesoro de los Estados Unidos extender ese programa a Puerto Rico es un dato totalmente errado y peor aún, de la propia carta se desprende que es un dato equivocado. Y si así es que nos están defendiendo en la capital federal, como dice el refrán, que Dios nos coja confesados. Regreso luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Ven al sur y vive una experiencia intensa. Visita el Museo de Arte de Ponce y al histórico Castillo Serrallés. Coge sol en el hermoso Caja de Muertos. Haz el centro de tu experiencia al Ponce Plaza Hotel en Casino, un hermoso hotel boutique con el inigualable restaurante Lola Eclectic Cuisine y el sabroso café de Melao Coffee Shop. Escápate al sur desde el Ponce Plaza Hotel en Casino.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
Lee Conmigo le regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión a través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee Conmigo Puerto Rico.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, miércoles 29 de septiembre del año 2021. Aquí sigo en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá, por mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, por la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty de Cable TV, a los que me están viendo en vivo o grabado por mis redes sociales, por mi página de Facebook, por YouTube, le invito a que le den share, a que compartan esta transmisión, compartan este enlace. Si estás en Facebook, baja abajo donde dice compartir, si lo tienen en inglés dice share, cliqueas ahí y de esa forma los que son tus amigos en Facebook van a recibir una notificación y podrían ver el podcast desde tu página para de esa forma a llegarle a muchísimas más personas. Y recuerda que si no me estás viendo en vivo, me puedes ver grabado en cualquiera, a cualquier hora del día en las plataformas de Facebook y de YouTube, porque ahí queda permanentemente expuesto el podcast de Aníbal. Y también me pueden escuchar sin el video, me pueden escuchar a través de las diferentes plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet, iTunes, Spotify, Stitcher, todas ellas, Google Play, usted va al buscador en esa plataforma de podcast, escribe podcast de Aníbal y lo van a dirigir donde dentro de un rato va a estar el de hoy y además están archivados los de días anteriores. Bueno, señoras y señores, tengo aquí un, por lo menos yo no lo he visto en la prensa, puede ser que me haya equivocado, haya salido en algún lado, pero tengo la carta que recientemente envió el gobernador Pedro Pierluisi a la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, y al líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidiendo que se nos extienda a Puerto Rico el programa de CC. Vamos a ponerlo primero en contexto. En Puerto Rico se inició un pleito, no hay que repetir la historia, pero es el famoso caso de Baello, donde el juez Gustavo Gelpi, juez federal, juez presidente del Tribunal Federal de Distrito aquí en Puerto Rico, nominado para ser ascendido a juez de apelaciones en Boston. Su nombramiento se debe ver la semana que viene, lo que serían muy buenas noticias. Saben que he respaldado esa nominación, me parece que es una persona extremadamente capacitada. El juez Elpi resolvió que negarle SSI a los residentes de Puerto Rico era inconstitucional. Y el SSI es un programa que le da una ayuda económica a personas de 65 años o más que están bajo niveles de pobreza o personas con discapacidades físicas o mentales que están con niveles de pobreza. El gobierno de Trump apeló el caso al Tribunal de Boston. En Boston, en un panel donde estaba el juez Torruella, reafirmaron la decisión de Gelpi y volvieron a opinar que era inconstitucional discriminar contra los puertorriqueños, los que viven en Puerto Rico, al negarle el programa de SSI, y si vivieran en otros lugares de Estados Unidos, lo tenían. El gobierno de Trump decidió llevar el caso ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos. El gobierno de Biden ha mantenido la misma posición. En otras palabras, esto es bien importante. El gobierno de Biden en este momento en el tribunal está justificando que se discrimine contra Puerto Rico y se niegue ese beneficio. Nosotros tenemos dos alternativas. O logramos ganar en el Supremo y por ende sería un mandato a que se extendiera el programa en Puerto Rico y se beneficiarían todas las personas de más de 65 años que viven bajo niveles de pobreza o los con discapacidades físicas o mentales que viven bajo niveles de pobreza. Esto no es para los vagos, como dicen por ahí. Si ganamos en el Supremo, se resuelve el problema. Y la otra vía es la congresional. Yo creo que hay un consenso en Puerto Rico, inclusive de los sectores hasta, me parece, hasta de izquierda, de que si Estados Unidos tiene una responsabilidad sobre Puerto Rico, pues tiene que atender a la población más pobre y de mayor vulnerabilidad. Bueno, mientras el caso está en el Supremo, nadie está recibiendo el SSI. Nadie. Y además no hay ninguna certeza. Y si fuéramos a apostar, la mayoría de los abogados creemos que el Tribunal Supremo, tristemente, le va a dar la razón al gobierno de Trump y al gobierno de Biden, que tienen la misma posición ante el Supremo. Entonces, se ha planteado de que en el Congreso se legisle para darnos SSI. Ustedes saben que yo he seguido, inclusive he estado en Washington en varias ocasiones, este tema, el tema en términos generales de lo que va a ser el Congreso. Y hay una asignación gigantesca, un proyecto gigantesco que ahorita le voy a dar el update, que es el proyecto que se llama de Reconciliation, que los demócratas han escrito, que estamos hablando de 3.5 trillones de dólares, esos son muchos ceros, y que ahí hay reformas de Medicaid, reformas de Medicare, child care, medidas para el calentamiento global, es la agenda social de Biden. Ahí están los dineros para el Medicaid, salud. Ahí hay beneficios para Puerto Rico en un montón de programas que se expanderían en Estados Unidos. Ahí está la propuesta del incentivo contributivo para el sector de la manufactura. Pero hasta la semana pasada, ahí no había nada para ese site. Y yo no escuché nunca, más allá de la retórica, gestión alguna del gobernador Pedro Pierluisi, de la comisionada residente, para pedirle a la administración de Biden y a los demócratas, porque este es un proyecto de los demócratas, que incluyeran eso, que incluyeran que se extendiera a Puerto Rico el programa de SSI. Bueno, ayer yo obtuve copia de esta carta que le envía el gobernador Pedro Pierluisi a el presidente de la Cámara. Bueno, voy a darles aquí una noticia de última hora. Luma Energy reanuda las interrupciones en el servicio eléctrico por generación limitada para este miércoles. Así que ya mismo empezarán los apagones. Si ya no empezaron. Pero volvamos. Le escribe esta carta el gobernador a Nancy Pelosi y a Charles Schumer. Yo no tengo nada en contra de la carta. Dice que básicamente que en la medida que están preparando la medida de reconciliación, señores, la medida de reconciliación ya se aprobó en todos los subcomités. Por eso es que ya sabemos lo que dice de Medicaid. Por eso es que ya sabemos lo que dice de los incentivos contributivos para la inversión en Puerto Rico. Por eso es que ya sabemos cuánto le va a tocar a Puerto Rico del Child Tax Credit y las demás medidas. Ya esto se aprobó en los comités. Es más, la pelea en este momento es en qué momento lo pueden bajar a votación. Pero el gobernador le escribe y le pide que incluya ese programa, en ese programa, a Puerto Rico. Con lo cual yo no tengo, es más, ese es el consenso de todos los puertorriqueños. Pero entonces le dice en la segunda página que una evaluación del Congressional Budget Office dice que eso costaría para Puerto Rico solo $400 millones. Lo que me están viendo en pantalla, pueden ver, yo sé que no la pueden leer, pero yo les voy a citar ahora con más detalle, que pone una tabla. Esa tabla es de un informe del Congressional Budget Office, la oficina especializada del Congreso en temas presupuestarios, que evaluó un proyecto, si mi memoria no me falla, de Jennifer González. Y entonces el gobernador le dice a Nancy Pelosi y a Schumer que extender ese SSI a Puerto Rico solo cuesta $400 millones durante los próximos 10 años. Cuando yo vi ese número, yo dije, aquí tiene que haber algo raro. Porque toda la vida, los números que se ha dado, además, se ha hablado no solamente del impacto que tendría el SSI sobre cada una de esas personas en su calidad de vida, sino el impacto que tendría en la economía de Puerto Rico. Y yo siempre había escuchado que el SSI costaba millones y millones de dólares. Obviamente, si tú le dices a Nancy Pelosi y a Schumer que esto cuesta nada más que $400 millones en 10 años, pues ellos van a pensar, ah, eso es un menudo. Eso lo podemos incluir sin ningún problema. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema que yo tengo con esta carta? El primero es la fecha. 22 de septiembre. Yo no sé si el gobernador había hecho otras gestiones antes. En mis visitas a Washington, nadie. Y yo me he reunido con el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara, la presidenta de la Comisión de Asignaciones de la Cámara, el líder, lo que le llaman allá el Majority Whip, y todos sí me han hablado de Medicaid, todos sí me han hablado del tema de incentivos, pero nadie me ha dicho, tenemos en agenda ese SSI porque el gobernador nos lo está pidiendo. Así que una carta del 22 de septiembre de este año me parece ya un poco tardía. Ahora, lo que es peor es que esa gráfica que el gobernador pone para decir esto cuesta nada más que $400 millones, desmiente al gobernador. Y ahí le puse en letrita en rojo, pero se lo voy a leer. Esa es la tabla que preparó el Congressional Budget Office, que dice que extender el programa de SSI a los territorios vale $400 millones. Pero tiene una nota que dice que en esos $400 millones está excluido Puerto Rico. Como está examinando el proyecto de ley 537, dice: The bill will provide SSI to Puerto Rico, Guam, the U.S. Virgin Islands, and American Samoa. Since CBO's baseline assumed that SSI will be provided to people living in Puerto Rico under current law due to the Baello case. Como en el Congressional Budget Office estamos partiendo de la premisa que ya los puertorriqueños lo reciben bajo el número, bajo el caso de Baello, no additional cost of providing SSI to Puerto Rico are shown here. Señores, la carta de Pierluisi admite que los 400 millones de dólares que él dice que cuesta extender a Puerto Rico el programa no se refieren a Puerto Rico. Se refieren a los demás territorios. Y a mí me da vergüenza ajena que el gobernador de todos los puertorriqueños, defendiendo un programa tan importante como es el programa de SSI, le dé información que él sabe que es equivocada o que no se la leyó él ni sus ayudantes y que es equivocada aunque él no lo sepa. Es más, bajo ese racional no habría ni que aprobar ningún proyecto, porque si ya el SSI aplica a Puerto Rico por el caso de Baello, no hay que aprobar ningún proyecto. Es más o menos como lo de Medicaid. Increíble. Increíble, de verdad. Porque ustedes creen que no se van a... Bueno, como cuestión de hecho, yo no me di cuenta. A mí me enviaron la carta y una persona de las que sigue los temas de Puerto Rico en Washington me dijo... Pierluisi está usando el número equivocado para justificar extender ese SSI. Yo le dije, no, no puede ser. Y cuando leo la nota, digo, ¿es verdad? Los 400 millones de dólares que él dice que cuesta extender el programa a Puerto Rico, precisamente el Congressional Budget Office dice que ese número no incluye a Puerto Rico. Triste, de verdad. Triste que en un asunto tan serio como este, da la sensación que estamos ante incompetentes o personas que se creen que pueden coger de tontos al Congreso de los Estados Unidos. Porque, repito, si tú vas a extender el SSI por vía congresional, vas a tener que calcular cuánto le cuesta al Tesoro de los Estados Unidos. Ah, si se logra, porque lo ganamos, pero el caso no se va a ver hasta noviembre. Y esto se va a legislar esta semana o la próxima. Así que triste por demás. La forma en que el gobernador está defendiendo a Puerto Rico. Yo estoy de verdad totalmente decepcionado de la operación de Pedro Pierluisi y Jennifer González en Washington. Totalmente, totalmente desilusionado. No estoy hablando de la estadidad, que también en eso están fracasando, pero en todos los temas que tiene que ver con Puerto Rico. Y hablando de estatus, señoras y señores, hay movimiento en el bullpen para, de una forma u otra, adelantar el proyecto de Nidia Velázquez. Ayer, el líder de la organización afroamericana Black Lives Matter del capítulo de Nueva York le envió senda carta, yo vi la carta, a la presidenta del Caucus Negro y a todos los miembros del Caucus Negro, en la cual le pide que rechacen el proyecto de estadidad auspiciado por el PNP y que respalden el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandra Ocasio-Cortez. Esta es una nota, no está en el periódico de hoy, pero estaba en la edición digital de ayer. No sé si estará en el periódico de mañana. Y en esa carta, escrita por Shivona Newsom, activista de Black Lives Matter de Nueva York. Señoras y señores, esto es un enjuiciamiento al PNP y sus posturas racistas y discriminatorias. En esta nota de José Delgado se destaca los siguientes párrafos que creo quiero comentarlo con ustedes porque me parece extremadamente pertinente. Al pedir examinar, porque entonces ella pidió, número uno, dijo que el proyecto de la estadidad era excluyente y que el proyecto de Nidia era inclusivo. Pero entonces va al historial de los que están proponiendo el proyecto de estadidad, que es el Partido Nuevo Progresista. Al pedir examinar el historial del PNP, Newsom indicó a Biri, Biri es la presidenta del Caucus Negro, que legisladores de esa colectividad aprobaron el pasado cuatrenio una resolución de felicitación al comentarista político Luis Dávila Colón después de haber sido despedido de una cadena de radio por utilizar una palabra muy ofensiva contra los negros. Newsom aludió a expresiones del expresidente senatorial Tomás Rivera Chat, portavoz del PNP en el Senado, en la que describe al periodista de El Nuevo Día, Benjamín Torres Gotay, quien es negro, como un cimarrón. Y al voto en contra de senadores del PNP al proyecto de ley que propone establecer en el sistema público de Puerto Rico un curso de formación cívica, política y parlamentaria que esté centrada en los derechos humanos y la erradicación del racismo y de la xenofobia. Al mismo tiempo, mencionó que el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares recién fue electo por votantes que defienden la estadidad para cabildear a favor de ese estatus después de haber tenido que renunciar por los actos de corrupción de su gobierno y la divulgación de un chat en el que, junto a sus más cercanos colaboradores, hizo expresiones misóginas, homofóbicas y antiéticas. Cita textual a la carta. No podemos apartar la mirada ni tolerar este tipo de comportamiento. También hay que señalar la falta de puertorriqueños negros en el actual gabinete del gobernador Pedro Pierluisi. Señores, esto es duro y me alegra que finalmente se esté desenmascarando, porque el PNP se vende en Washington como un grupo altamente y un partido altamente liberal, cuando sabemos que está prácticamente bajo el total control de sectores ultraconservadores y que se han callado o mirado para el otro lado cuando se hacen expresiones homofóbicas o racistas. Además de eso, y esa no la tengo aquí porque me acaba de llegar, ustedes saben que yo les he compartido que el movimiento estadista está poniendo letreros, billboards, en diferentes lugares a favor del proyecto de estadidad, donde hay congresistas que son importantes para ese proyecto. Bueno, pues ahora los grupos que respaldan el proyecto de Nidia Velázquez están haciendo lo mismo. Y mañana se lo tendré, no lo tengo aquí para subirlo ahora. Están poniendo billboards en el distrito de Raúl Grijalva, el distrito de diferentes miembros del Comité de Recursos Naturales, diciéndoles que voten a favor del proyecto de Nidia Velázquez. Algunos de ustedes, los que se han unido al Frente Puertorriqueñista, han recibido en estos días una invitación para que le escriban a los miembros del Congreso del Comité de Recursos Naturales, que le escriban diciendo que están en contra del proyecto de estadidad y porque están a favor del proyecto de Nidia Velázquez de Self-Determination. Yo les invito a que hagan eso. Cotejen su email. Si usted se unió al Frente Puertorriqueñista, debe haber recibido ese correo electrónico donde le hacíamos una recomendación. Este es el momento de hacerlo. Hoy se va a llevar a cabo un foro, hoy a las 6:30 de la tarde, por las páginas de Facebook de organizaciones como Vamos, donde, bajo el título El Derecho a la Autodeterminación, un vistazo al proyecto HR 2070, con la participación de los amigos, el senador Bob Menéndez, la congresista Nidia Velázquez y el congresista Chuy García, que es el que sustituyó a Luis Gutiérrez allá en Chicago. Eso es a las 6 de la tarde. Y a tono con lo que les he dicho, recuerden que este próximo sábado vamos a estar en la Plaza Pública de Guayama a las 6 de la tarde, una reunión del Frente Puertorriqueñista. Octubre va a ser clave en este tema de estatus. Recuerden, este sábado a las 6 de la tarde, en la Plaza Pública de Guayama, Julia Nazario y Emilio Nieves, presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, y la alcaldesa de Loíza van a ser los invitados especiales del evento. Pero es importante que cada uno de nosotros nos activemos de la forma que podamos. Así que les invito a que le escriban a los miembros del Comité de Recursos Naturales, republicanos y demócratas, para hacerles sentir que aquí en Puerto Rico, de verdad, no respaldamos la estadidad, pero sí queremos un verdadero proceso de autodeterminación. Octubre va a ser clave porque la palabra empeñada de Raúl Grijalva es que él va a llevar a votación los dos proyectos, el proyecto de Jennifer González de estadidad y el proyecto de Nidia Velázquez de self-determination, de autodeterminación. Nosotros tenemos que asegurarnos o dar la batalla para que el proyecto de estadidad se cuelgue y lograr aprobar el proyecto de Nidia Velázquez, porque eso sería un paso extraordinario de cara al futuro. Bueno, señoras y señores, antes de despedirme, hoy lo dejé para el final porque la crisis ahora de todos los días es la de energía eléctrica, pero no me he olvidado de la situación del COVID-19. Todo tiende a indicar que la tendencia que llevamos semanas viendo se mantiene. Hoy tenemos 163 personas hospitalizadas. Ese es el número más bajo desde julio. Y llegamos a tener 510 personas hospitalizadas a fines de agosto, principios de septiembre. Así que estamos terminando el mes de septiembre con una tendencia extremadamente positiva. La tasa de positividad, que llegó a estar cerca del 11%, yo creo que llegó al 11%, ya bajó del 4%. Hoy amanecimos con una tasa de positividad de 3.87%. Se reportan 6 personas fallecidas, lo cual es todavía es un número alto, pero ya sabemos que primero baja la tasa de positividad, después bajan las personas hospitalizadas y eventualmente bajan las personas que vayan falleciendo. Así que llevamos un buen paso. No podemos bajar la guardia. Yo no recomiendo que el gobernador flexibilice la orden ejecutiva. La otra vez que lo hicimos nos pasó que hubo el repunte. Yo creo que todos estamos viviendo más o menos dentro de las órdenes ejecutivas que hay en este momento y con las restricciones que hay. Y lo que he escuchado es que el porcentaje de personas que se están vacunando sigue en aumento y Puerto Rico es la segunda jurisdicción más alta en vacunación en todos los Estados Unidos y la única que no sobrepasa es Palau, que es una islita en el Pacífico que apenas tiene población. Así que vamos por buen camino. Bueno, antes de terminar, y tenía que ver con el tema, los temas anteriores que he tocado a nivel federal, especialmente el tema de CSI, aunque de forma indirecta. Señoras y señores, el Congreso de los Estados Unidos y la política norteamericana está más dividida que inclusive la nuestra. Hoy es miércoles. Si mañana jueves a las 12 de la noche no logran un acuerdo, republicanos y demócratas, sobre cómo mantener abierto el gobierno haciendo nuevas asignaciones presupuestarias, el viernes cierra gran parte del gobierno federal. Si no logran un acuerdo, de aquí a mediados de octubre, 18 de octubre aparentemente es la fecha clave, para subir el tope de la deuda de Estados Unidos. Si no llegan a ese acuerdo, Estados Unidos se va a ir al impago, al default en octubre, algo que nunca en la historia ha ocurrido. Y si no logran un acuerdo entre los mismos demócratas, toda la agenda social y de infraestructura de Biden, que incluye temas importantes para Puerto Rico, como el de Medicaid y el de incentivos industriales, se va al piso. Y en este momento el tranque es total, por lo menos hasta anoche el tranque es total. Primero, los republicanos se niegan por razones politiqueras a subir el tope de la deuda. A mí me acuerda esto, el cierre de gobierno y a José Aponte negándose a reconocer que teníamos un déficit y que necesitábamos dinero adicional. Es más o menos lo mismo. Era una cosa puramente politiquera. Los republicanos reconocen que no podemos ir al impago, que Estados Unidos no puede ir al impago. Reconocen que hay que subir el tope de la deuda, pero ellos dicen que ellos no van a prestar sus votos. Y como en el Congreso, en el Senado, hacen falta 10 votos republicanos para aprobar cualquier cosa, pues están trancados. Y eso tiene en este momento a la economía de los Estados Unidos en una situación sumamente inestable. Yo confío que de aquí a mañana a las 12 de la noche llegue a un acuerdo, pero en este momento no lo hay. Ahora, entre los demócratas también hay una guerra. El Partido Demócrata, como todos los partidos de centro, tiene sectores más conservadores y sectores más liberales. El proyecto gigantesco, la agenda de Biden, que es el que se llama Reconciliation, que es en el que Pierluisi a última hora quiere incluir ese SSI, a última hora, pues ya ese proyecto está prácticamente escrito. Pero ese proyecto se puede aprobar sin votos republicanos, es un tecnicismo, porque se llama Reconciliation. Por ende, con los 50 votos demócratas en el Senado y con los votos que tienen en la Cámara, se podría aprobar ese proyecto. ¿Pero qué pasa? Los demócratas en el Senado tienen dos senadores muy conservadores, el senador Manchin y la senadora Sinema. West Virginia y Arizona. Entonces ellos dicen que esa agenda social de Biden es demasiado amplia y que ellos no van a aprobar un proyecto que cuesta 3.500 trillones de dólares, que ellos no van a aprobar eso. Pero entonces ellos sí están empujando un proyecto de infraestructura que cuesta 1.500 billones de dólares. Los más liberales en la Cámara, como le llaman allá, los más de izquierda, están diciendo, no, espérate. Si Manchin y Sinema no votan por la agenda social de Biden, nosotros no vamos a votar por el proyecto de infraestructura. Y a esta hora hay un tranque entre los demócratas. ¿Qué quiere decir, señoras y señores? Que en este momento no se sabe si hay los votos para mantener operando el gobierno a partir del jueves a las 12 de la noche. Si hay los votos para subir el margen prestatario o el tope de la deuda y por ende evitar que Estados Unidos se vaya al impago. Que no hay los votos para aprobar el proyecto de infraestructura que traería dinero a Puerto Rico para puentes, aeropuertos, banda ancha de internet. Y que no hay los votos para aprobar la agenda social de Biden, que incluye la fórmula de Medicaid, quizás más fondos para Medicaid y probablemente un incentivo para atraer la manufactura en Puerto Rico. Y esto simplemente es un tranque político. Porque el ambiente político en los Estados Unidos está peor que nunca. Y lograr consensos y acuerdos entre republicanos y demócratas, y en esta ocasión inclusive entre los demócratas, se está convirtiendo en algo casi imposible. Pendiente a lo que ocurra en la capital federal en las próximas horas, porque tiene muchas, muchas implicaciones para Puerto Rico. Es las 9:01 de la mañana. Con eso yo me despido. A lo que me están viendo por las redes sociales, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale share. Comparte esta transmisión con todas tus amistades. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.